De hecho, bueno, esto se da a partir del asesinato, fue acribillado Nájel, un joven de 17 años, en un control de tránsito, en un control policial, ante una situación en la cual, que todavía no está del todo detallada, pero en la cual se le había hecho un pedido de alto, fueron dos policías motorizados. Cuando se frena, lo golpean al chico dentro del auto, no tiene capacidad de respuesta, y era un auto de caja automática. Al soltar el pie, el auto sale hacia adelante, y la respuesta, de hecho está filmado, del policía, fue acribillarlo de un tiro. Esto generó una respuesta principalmente al hecho, pero que representa muchas otras instancias. En Francia se habla de una situación en relación a lo que es una discriminación concreta hacia ciudadanos radicados por ahí con orígenes afro principalmente, y lo que se plantea es en un contexto en el cual se ha dado un proceso electoral hace poco tiempo en el que quedó muy marcada la división en Francia en relación a lo que representaba el candidato Mélenchon con alrededor de 23 puntos, y después por otro lado una Marine Le Pen que también unificaba a la derecha conservadora y a la derecha, podríamos decir esta derecha, una nueva derecha, por lo menos discursiva, que justamente radicaba un discurso que era bastante, una línea bastante coherente desde su perspectiva a nivel global, donde utilizan planteos como lo que es las críticas concretas hacia la migración en relación a las necesidades que plantea el país. Acá lo que hay que tener en cuenta es que en Francia también se ha venido dando una inflación creciente en el contexto post-pandemia y con una pérdida de la capacidad de consumo, lo cual se hace sentir en la calidad de vida de los franceses. A esto hay que sumarle que esta nueva derecha, por así decirlo, trata de jactar justamente una lógica que lleva a decir que lo que quieren es una Francia para los franceses, ¿no? Uh-huh.
Tal cual. Mencionabas, hay una cuestión discriminatoria también, algo que se venía denunciando por las familias que deciden irse a vivir a África, a Francia por diferentes situaciones, y que se venía generando un tipo de racismo, de situaciones discriminatorias, y que la muerte de Nahel vino a ser como la mecha para que terminara explotando todo. Se habla también de este surgimiento o esta presencia en las manifestaciones de los suburbios de Francia. ¿Qué es en Francia los suburbios? ¿Se los puede comparar con los barrios populares acá en la Argentina? ¿Es similar? ¿Es muy diferente?
Yo creo, o sea, para hacer una comparación directa no creo, pues dado el tema que culturalmente creo que hay concepciones muy distintas, pero sí representativa, o sea, los suburbios en reflexión, digamos, en relación a lo que representan las ciudades aledañas. Yo creo que existe esa lógica discriminatoria y justamente es la consecuencia de lo que representan los riesgos de estos discursos que por ahí son muy sensibles, ¿no? Cuando se trata de llegar sin base argumental, cuando se trata de llegar sin datos corroborables, pero con argumentos muy dolorosos como los que representan justamente entrar en las necesidades de las personas. Eso lo hemos visto acá en nuestro país, lo vemos en forma permanente. Por ahí también cuando se arriman contextos electorales, legislativos o presidenciales, vemos cómo utilizan algunos sectores un giro en los discursos o tratan de irse hacia una derecha para tratar de convocar a algún sector del electorado, y en realidad lo que no magnifican es justamente el riesgo de lo que esto representa. Creo que Francia lo que ha manifestado también es un llamado de atención. El otro día me preguntaban unos colegas si esto representa algún sector en particular. No, yo no creo que represente un sector en particular, sino a varios, porque es absolutamente espontáneo. Acá no hubo una planificación, sino que existió un asesinato y una respuesta espontánea por parte de la ciudadanía. ¿Y qué representa esa ciudadanía? A los sectores de la juventud, a los sindicatos, a sectores que también en forma espontánea y desde una perspectiva antisistema han roto, se han saturado de un gobierno que no ha sabido representar y que de hecho viene autodelegitimándose permanentemente, sobre todo si entendemos en el contexto que ya previamente se encontraba Francia en relación a lo que es esta reforma previsional que están aplicando. Y que la realidad es que no tiene apoyo prácticamente de los ciudadanos franceses.
Augusto, querido Juan, te saludo, un gustazo tenerte al aire.
Juan, qué alegría escucharte, muchas gracias.
Igualmente. Te llevo un segundo para algo que mencionabas que tiene que ver con los oportunismos electorales y ir llevando algunos discursos hacia algunos lugares. Te saco quizá de Francia o analicemos quizá un poco más ampliamente. Pienso en por qué las izquierdas o los progresismos a veces no dan la alternativa. Se me aparece Bukele en El Salvador como una de estos síntomas. ¿Qué pasa con esas propuestas más populares, más de izquierda, más progresistas, que no terminan, al momento de las elecciones al menos, podemos analizarlo más ampliamente, pero al momento de las elecciones al menos, calando hondo en la ciudadanía? ¿Qué pasa que un Bukele que hace propuestas de armar a la sociedad civil para combatir crímenes que en realidad son... que es combatir a los pobres en algún punto, digamos? ¿Qué pasa con esas otras propuestas que no están?
Bien, mira, de hecho es algo que yo principalmente, como digamos dentro de una estructura en la cual me entiendo como una persona en lo macro, me entiendo dentro de del progresismo o de la centroizquierda, que creo que primero hay que hacer una introspección en el sentido de ver qué nos está pasando, para ver qué está, o dentro de qué juego hemos caído, en el sentido de digamos de no plantear o de no representar esa alternativa. Y también, por otro lado, ver la capacidad por ahí perversa que han tenido algunos sectores de derecha justamente en atacar directamente a la sensibilidad de distintas sociedades que han estado saturadas, ¿no? Yo creo que a nivel global por ahí no se está acostumbrado a, digamos, recibir los golpes que en materia económica fueron quedando, post-pandemia. Con esto no quiero que se vaya a interpretar que le hago el juego a aquellos sectores económicos que preferían beneficiar las economías que la salud. No es a eso a lo que me refiero, pero sí a que hay algunos sectores, en base a los daños que han quedado en las economías, que se han aprovechado de esto. Lo vimos en Ecuador con Guillermo Lasso también, donde prefirió salir a armar a la ciudadanía, y como lo hizo también Jair Bolsonaro. Eso ya está demostradísimo, que lo que se termina haciendo es liberar controles y se terminan armando más los sectores que más ilegalizados están. O sea, si hay bandas, por ejemplo, narcoterroristas, a la hora de legalizar y buscar que se arme la ciudadanía, se termina armando más a esos sectores. Además que desde mi punto de vista se comete un error gravísimo, dado que el Estado se corre de la responsabilidad de garantizar seguridad sin formas violentas. Pero evidentemente y efectivamente hay sectores que no les importa, y que lo que están, digamos, la determinación es tratar de llegar al poder desde cualquier punto de vista, y hasta ahí vemos, bueno, en el caso de Argentina no es menos particular, vemos figuras que hasta se disfrazan para poder, o atacan a personajes para captar votos, ¿no?
Tal cual. ¿Qué significa o cómo traduce esto Macron? Recordemos que no es la primera... estallido social, si se quiere, o las primeras manifestaciones multitudinarias de estas características, lo tuvo a principio de año con las reformas en la jubilación. Hoy, con este estallido a partir de la muerte del joven, ¿cómo lo traduce esto Macron? ¿Qué significa estos hechos para Macron? Si es que lo tiene.
Principalmente, por ahí, principalmente para mí hay factores a tener en cuenta, como que, por ejemplo, casi todas las elecciones post-pandemia han ganado las oposiciones, los oficialismos han perdido. En el caso de Francia gana el oficialismo, gana Macron, que digamos sabe dar una estrategia por la cual termina pasando por el medio, de una Marine Le Pen representando a la centro y a la extrema derecha, y de un Mélenchon que termina representando a una coalición de izquierdas muy interesante, muy virtuosa, que yo creo que también fue víctima de los medios de comunicación, en el sentido de que varios votantes eligieron acompañar a Macron ante el riesgo de que Marine Le Pen pueda ganar. En ese sentido, yo creo que Mélenchon quedó bastante relegado, habiendo quedado a menos de 1 millón de votos de haber podido pelear la presidencia de la nación. Entonces, en este sentido, lo que ganó en Francia fue una propuesta, del mal menor, para la derecha de que no gane la izquierda, para la izquierda de que no gane la derecha. Y termina pasando un Macron deslucido, que de hecho gana con 27.8 puntos, si no me equivoco, y se termina dando este fenómeno que en realidad lo que busca es desde el primer momento tratar de profundizar las políticas impopulares que él venía promoviendo y que venía generando, y que ya es tanta la testarudez con la que se maneja, que ya da la impresión de que hasta no se sabe a qué intereses termina respondiendo, en el sentido de que ha quedado muy golpeado la imagen de su gobierno, y hay que ver después de este contexto donde también está muy presionado por la derecha. Recordemos que después de este asesinato hay sectores de extrema derecha que han salido a pedir donaciones para acompañar a la familia del policía. En materia humana no estoy en contra de que se le den las garantías que tenga que tener el policía, de ahí a revisarlo planteando colectas, me parece que hay una gravedad institucional muy importante y se puede entender hasta como por una suerte de provocación. Y es ahí donde para mí el gobierno de Macron debería ser un poco más cauteloso, y es en parte lo que nos da la respuesta de por qué en varios países, por no decir tan muchos, los partidos clásicos conservadores o los partidos que han existido durante por lo menos los últimos 80, 100 años, han quedado relegados, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Brasil, ¿no?